Cope más Coruña.
Estar informado.
La Xunta se compromete a agilizar al máximo los trámites para que la Falperra cuente con un nuevo centro de salud cuanto antes. El consejero de Sanidades se reunía con los vecinos de esta zona. Jaime Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos de Falperra, cree que después de muchos retrasos, ahora sí, el proyecto saldrá adelante.
Sí, porque ya no hay otro a dónde ir. No, o sea, ya llegamos ya al punto final y ahora simplemente es eso, ¿no? Pues adjudicar la obra a la empresa que lo va a hacer, que están a disposición del concello y que están los dos, lo quieren echar adelante, si puede ser ya este año. No sabemos el mes, ¿verdad?, que van a empezar.
¿Y cuándo será una realidad? Pues debería serlo el próximo año.
El 2026 tenía que estar, ahí ya terminado. Pero, a ver, eso no se puede prever, ¿no? Pensamos que la intención es sí, porque siempre comentamos que hay ese dinero que para los 3 millones de euros que tienen ahí, que son de las ayudas que da el gobierno. Y el gobierno y lo que viene ya de la Unión Europea, y esperamos que no se pierda ese dinero.
Antes de compromiso, se muestra satisfecho.
Estamos pues contentos, ¿no? Fue un encuentro cordial, cercano y vimos que hay decisión para hacerlo ahora, sí.
1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar hablando de algo, delegada, que los vecinos de la Falperra llevan años, muchos años, demasiados, esperando como agua de mayo, y es ese proyectado centro de salud en el antiguo mercado de Santa Lucía. En las últimas horas, el consejero de Sanidad y usted misma se reunían con los vecinos. ¿Qué les han trasladado?
Sí, bueno, este encuentro fue motivo, como bien comenta, a través de una solicitud que le han trasladado pues al consejero. La Asociación de Vecinos, bueno, pues quiere tener más información, sobre todo información transparente, de cómo va a ser el proyecto, de lo que vamos a tener en ese centro y sobre todo de los plazos que más les da la importancia, y le da la importancia porque es verdad que estamos hablando ya de un proyecto ya iniciado, pues ya hace 10 años ya, en tiempos de Carlos Negreira, y que por unas razones u otras, bueno, se fue demorando, y yo creo que llega el momento de que todos tengamos que aunar fuerzas para agilizarlo. Nosotros lo que se les ha trasladado es que vamos a emitir con la máxima diligencia ese informe de conformidad en cuanto dispongamos de un nuevo documento final. Es decir, por dos veces hubo que hacer modificaciones a propuesta, lógicamente, de la consellería, y estamos pendientes de que lo último que el concello pues remita, a darles ya ese trámite, y a la vez, bueno, pues ya estamos tramitando, ya estamos preparando de forma rápida un convenio con el ayuntamiento para finalizar esas obras. Una vez que tengamos ese convenio, el ayuntamiento es el que tendrá que licitar, y esperemos que licite cuanto antes, y hombre, lo ideal sería, si fuese antes del verano, mucho mejor, y si no, el propio verano, y para ya poder ejecutar las obras. Una responsabilidad que la Xunta, nosotros pedimos al ayuntamiento que lo acometan con más rapidez y con más agilidad. Lo que está claro es el compromiso, no solo un compromiso de palabras, sino un compromiso de la Xunta de Galicia, que va recogido en los orzamentos de este año, que incluye una partida de 2,1 millones de euros para este nuevo centro de salud de Santa Lucía, y en el que la Xunta al final va a invertir 4 millones de euros, y un centro sanitario que ahora va a permitir pasar pues de una superficie que no llega a los 400 metros cuadrados, y van a tener después más de 1.300 metros cuadrados, donde se va a duplicar el número de consultas de destinadas a médicos de familias, se van a duplicar también las de enfermería, y van a crear pues nuevos espacios como una consulta para matrona, una sala de educación maternal, una área de trabajo social. Es decir, que va a quedar un centro importante que va a dar respuesta pues en torno pues a 11.000 usuarios que serían los beneficiarios de ese nuevo centro de salud. Por lo tanto, compromiso Xunta de Galicia total, se les ha trasladado y ahora pues intentamos que el ayuntamiento pues también tiene que interesarle y le interese y que dé la mayor agilidad posible para que esto pueda ser ya pues una realidad.
Otra cuestión importante, el Consejo de la Xunta autorizaba la colaboración con el proyecto Coruña Marítima para el diseño de la fachada marítima, aportando más de 500.000 euros. ¿Esto en la práctica qué significa?
Pues esto en la práctica, primero, la Xunta de Galicia es la primera de las instituciones que ya autoriza la financiación para esa redacción de ese proyecto de Coruña Marítima con una aportación de más de 500.000 euros a través de ese convenio con Portos de Galicia, con Autoridad Portuaria de La Coruña, con Portos de Estado, con el ADIF y con el Ayuntamiento. Es decir, que es una actuación cofinanciada con los 5 entidades y que va a superar los 3.300.000 euros para lo que es el periodo 2025 y 2027. Y la iniciativa lo que se quiere es ese compromiso que se ha adquirido por parte de todas las administraciones en impulsar la transformación y lo que va a ser la reordenación de ese espacio portuario interior de la ciudad y los nuevos usos, tanto portuarios como urbanos, en esa fachada marítima. Por tanto, estamos dando ya ese primer paso para lo que es ese convenio y además, bueno, pues lo que se va a hacer es financiar la elaboración de un concurso internacional de ideas, ese master plan, ¿no?, para la ordenación del espacio, para el espacio ferroviario también de la estación de mercancías de San Diego y también para esas zonas límites de la ciudad. Estamos trabajando en ello y el objetivo, bueno, pues tener restablecer esa relación de la ciudad con el mar en este frente portuario. Algo deseado pues por todos los coruñeses, para el disfrute de los coruñeses y tanto para seguir combinando la actividad laboral, pero también con la actividad de ocio que podamos tener los ciudadanos de aquí de la ciudad de Coruña, como todos los visitantes que se acheguen aquí a esta ciudad.
Importante también el acuerdo alcanzado al aprobar el primer convenio colectivo y la modificación de la relación de puestos de trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos de A Coruña. ¿Qué beneficios tiene esto para este personal?
Bueno, sin duda, bueno, yo creo que con este convenio se pone fin pues a un largo conflicto que había entre los bomberos, que supone la aprobación de importantes mejoras económicas y también de mejoras sociales. Y por poner dos ejemplos, pues se da un paso importante con la aprobación del convenio y en ello y la aprobación de los puestos de la RPT. Estamos hablando de 10 parques coruñeses, parques de bomberos, y va a tener mejoras salariales pues con más de 8.000 euros por bombero y después el incremento de efectivos. Se van a incrementar 42 efectivos que se suman a los ya 174 existentes en esos 10 parques. A mayores, bueno, esas mejoras sociales también solicitadas y en las que va recogidas en ese convenio como medidas para favorecer la conciliación también de la vida familiar y la formación continua de los profesionales. Por tanto, la Xunta, aunque no se trate de una competencia estrictamente autonómica, si tenemos que colaborar con los servicios de emergencia a través de tanto su funcionamiento como la dotación de medios que año tras año, bueno, pues también se les está trasladando a todos estos parques de bomberos.
Hemos colocado la primera trampa para Velutinas, en este caso ha sido en Oleiros. ¿Cuántas trampas más se van a colocar?
Sí, es verdad que se inicia la instalación de esas 20.000 trampas, ¿no?, para actuar en esos nidos primarios de Vespa velutina. Son los primeros en aparecer y son los primeros que nos dan pie pues a poder capturar las reinas. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo importante, un trabajo que se hace a través de SEAGA, que son los quienes después también van a ser encargados de retirar lo que son los nidos. Y ahí nosotros lo que sí también avisamos pues a través través del 012, los ciudadanos, bueno, pues nos puedan avisar cuando sea ya después el, ahora es el trampeo de las trampas, pero después ya damos el aviso para cuando empiezan a venir esos nidos primarios, que son los más pequeños, que son los que son más fáciles, ¿no?, de poder retirar. También la colaboración ciudadana, ¿no?, del aviso al 012 para actuar y para que los medios que paga la Xunta de Galicia a través de SEAGA, pues puedan retirarlos. Lo importante que y la conclusión a la que llevamos es que hacer este trampeo nos lleva a que haya menos velutina y menos nidos de velutina, y la prueba es la evolución, ¿no?, que se redujo el año pasado pues en un 46%, al pasar de 49, casi 50.000 avisos, ¿no?, que teníamos a los 26.000 que hubo en 2024. Es decir, que estamos viendo que hay menos presencia de la abeja velutina, pero aún así tenemos que seguir trabajando en ello.
Hablamos también, delegada, del convenio con el ayuntamiento para acometer actuaciones en la Torre de Hércules. ¿Qué es lo que se va a hacer?
Sí, yo creo que es una actuación muy importante. Yo creo que hay que felicitarnos por ese acuerdo donde el Consejo de la Xunta pues aprueba ese convenio entre Turismo de Galicia y el Ayuntamiento, y sobre todo para medidas para poner en valor todo lo que es el entorno de la Torre de Hércules como un bien de interés cultural. Lo que se quiere hacer es una excavación en el área de restauración del perímetro más inmediato a la base de la torre, el poder mejorar la accesibilidad y después distintas actuaciones de reparación en el espacio del área arqueológica de la torre de Hércules. Se va a instalar también una iluminación ornamental con criterios de eficiencia energética, y después también se van a restaurar todos los senderos que hay en el entorno de la Torre de Hércules y sobre todo en ese espacio natural de interés local en el entorno del monumento. Turismo de Galicia, con esta actuación, va a financiar casi el millón de euros y en esa línea, bueno, yo creo que pondremos en valor lo que es nuestra torre de Hércules.
Sin duda. Delegada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre por trapicheo con drogas en Sada. Lo detectaron en el marco del Plan Operativo de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en locales de ocio. Durante la inspección del local se localizaron ocultas en una caja de la zona de música más de 60 gramos de cocaína, 20 de hachís y algo de marihuana. Los agentes arrestaron al propietario del establecimiento, que cuenta con antecedentes relacionados con infracciones administrativas, una de ellas por tenencia de estupefacientes.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El ahorro en tu nuevo Hyundai ya ha llegado. Aprovecha este mes y llévate un Hyundai de la gama SUV híbrida y eléctrica desde 19.905 euros. 4 años de mantenimiento gratuitos y compromiso de devolución en cualquiera de nuestros Tucson, Bayón, Kona. Es tu momento SUV. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gil Sanz pendiente de Obrador, Pepe Torrente.
Sí, porque está en la fase final de la recuperación de un esguince de rodilla y veremos si puede llegar a tiempo al partido que el Depor tiene el domingo a las 9 de la noche en Riazor frente al Cádiz. Si no, pues jugará, me imagino, Nemanja Tosic, que debutó como titular en Amalata frente al Racing de Ferrol. Estuvo más que correcto el lateral serbio que llegó en este mercado de invierno. Y si finalmente Obrador, que es el titular indiscutible, no está todavía en condiciones o no se quiere forzar, pues sería Tosic el que ocupase el flanco zurdo de la defensa del conjunto coruñés ante un Cádiz que viene de empatar ayer en su casa frente al Eibar 0-0. El Depor, que está con 9 de ventaja sobre la zona de descenso, sobre el Eldense. Y hoy te traigo un corte que es una curiosidad, porque Pecha Román es vasco de nacimiento, se crió en la Real Sociedad, pero es un futbolista que tiene un cariño especial por el Depor y al que le encanta jugar en Riazor, y le viene por su hermano, que es aficionado al conjunto coruñés. Escucha.
Su ídolo era Valerón, y a raíz de seguirle aquí en el Depor, pues bueno, creo que nos contagió un poco a todos. Tenía siempre la habitación llena de pósters de jugadores del Depor, sobre todo tenía la camiseta también de Valerón y recuerdo desde pequeño pues eso, tener bastante seguimiento al Depor.
Y por cierto que, de cara a este encuentro, que como es a las 9 de la noche, el Concello va a habilitar un servicio especial de autobuses entre el campus del Viña y la plaza de Pontevedra. El dispositivo va a arrancar a las 7 de la tarde para favorecer la movilidad, ya que es un horario, bueno, pues un poco tardío. Del domingo a las 9 de la noche, pues se habilita ese servicio especial de autobuses por parte del Concello de A Coruña.
Bueno, y hace mucho que no te pregunto, pero ¿hay debate?
Sí, tenemos debate, porque sabes que el Depor se queja de las decisiones arbitrales, se entiende que le ha privado de varios puntos. A nivel irónico, a través de las redes sociales, se quejaban incluso de algunas entradas de los futbolistas del Racing de Ferrol que no habían visto la tarjeta roja. Y entonces, debatimos. ¿Crees que los arbitrajes están privando al Depor de pelear por el playoff?
¿Lo tienes claro?
Yo creo que es una cuestión de clase de matemáticas.
Bueno, las matemáticas ahora mismo en el cuestionario
Dicen que sí. Claro.
Bastante ventaja del sí sobre el
no. Es una cuestión de sumar y restar.
Bueno, os escuchamos a partir de las 3:30. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia de Doazón de Sangre, por si quieres acudir a donar sangre. Debes brindar amor para... Lo más importante, que tenemos reservas bajas del grupo sanguíneo A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que en estos días si pueden se acerquen a donar sangre para intentar normalizar esas reservas. Hoy precisamente tenemos una unidad móvil en el campus del Viña, en la rotonda de la Facultad de Sociología. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y también por la tarde, en la Plaza de Pablo Iglesias, en el barrio del Castrillón, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El cupón diario de la 11 ha dejado en nuestra ciudad un premio de 35.000 euros en el sorteo de este lunes. Se vendió en el Carrefour de Alfonso Molina, así que felicidades, enhorabuena al afortunado. Y vamos ya con las citas de la agenda, un día más con Leti García Chas.
La Universidad de A Coruña organiza dos eventos dedicados a la figura de Isaac Díaz Pardo. Serán en la Sala Cubo de Normal, el espacio de intervención cultural de la UDC, para celebrar el Día das Artes Galegas. A las 7, la historiadora e investigadora Irina Friné Rivera Vázquez impartirá la conferencia A Historia no Deseño o Deseño na Historia. Durante su intervención analizará la aplicación práctica de modelos, precedentes y estéticas previas que Isaac Díaz Pardo incorporaba a sus proyectos. Mañana a las 4:30 tendrá lugar la segunda charla. En Portas Artabras, en la calle Sinagoga, a las 8 se celebra también un acto dedicado a repasar audiovisuales sobre la vida y obra de Isaac Díaz Pardo con motivo de ese Día das Artes Galegas. Dentro de las actividades de primavera del programa Apego, el Ágora ofrece hoy A Rolar, de la Fundación Legar, dirigido a pequeños y pequeñas de 0 a 1 año. Habrá pases a las 5 y a las 6:30 y tiene una hora de duración. David Lynch, Fran Banks de Stack y Albertina Carri protagonizan el mes de abril en la Filmoteca de Galicia. Hoy en la Sala José Sellier comenzará el ciclo dedicado a Lynch, fallecido en el mes de enero. La primera sesión será a las 6 y estará conformada por varios cortometrajes. El proyecto Coruña Marítima retoma sus talleres participativos con el objetivo de seguir escuchando a la sociedad sobre la transformación futura del puerto. Hoy, mañana y el jueves a las 5 en Palexco, con entrada libre, habrá distintas sesiones. El de esta tarde será Equipamiento e Usos en la Sala Loft de Palexco en la tercera planta. El Salón de Actos del Casino acoge a las 6 la charla Salud Auditiva Prevención, impartida por el logopeda José Carlos Lorenzo. E iniciamos el último mes para ver la exposición sobre el fotógrafo Irving Penn, organizada por la Fundación MOB en la zona portuaria de A Coruña. La muestra cerrará sus puertas el próximo 1 de mayo. Hoy termina el plazo de preinscripción para participar en el campamento de Semana Santa del Concello de Miño, dirigido a niños y niñas nacidas entre 2013 y 2021, ambos incluidos. Disponibles desde hoy las entradas gratuitas para ver a Facu Díaz y Miguel Maldonado, Bob Pop, Ana Polo y el podcast Keep It Cutre en el Carballo Interplay. Se celebrará desde el 24 al 27 de abril con una programación gratuita. Las entradas pueden adquirirse en la web del Carballo Interplay. objetivo de conmemorar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que es mañana, las bibliotecas públicas de Oleiros organizan desde hoy una amplia programación de actividades enfocadas al fomento de la lectura. En la Biblioteca Municipal Manuel María, además, a las 6:30 habrá el cuentacuentos Contos de Aventuras para niños y niñas de 5 años en adelante.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Vaya disgusto tienen en Coristanco. En los últimos tiempos están sufriendo una serie de robos en sus santuarios, aunque duele especialmente los destrozos que han causado los Amigos de lo Ajeno en el santuario de San Antonio de Agualada, recién reformado. Y es que los Amigos de lo Ajeno hagan de las suyas duele, indigna, enfada, pero que lo hagan en un lugar donde se escucha y se ayuda a los más necesitados, pues duele especialmente. Manuel Mayo es el párroco al que saludamos ya. Padre, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Bueno, pues cuéntenos, ¿qué ha pasado?
Pues lo has resumido tú muy bien en el día de ayer, en redes sociales de la COPE, y lo estás haciendo genial. Yo creo que lo hago peor que tú.
No creo.
Indignación, rabia, impotencia. En lo que cualquiera de nosotros, si vivimos en nuestras casas, un hecho de esto es un robo, pero es que particularmente este, en el santuario San Antonio de Agualada, que está, bueno, muchos coruñeses vienen allí a misa los domingos, y sobre todo el primer domingo de mes, que es cuando allí misas. Está bien situado por autovías, en la salida 45, la autovía que va de Coruña a Bayo, y esto facilitó, pues, este hecho. Pues que sin pena ni gloria, un poco por encima, porque está siendo investigado esto con otros robos en la zona, y me pide inscripción a Guardia Civil, pues cogieron un coche, lo robaron y reventaron la puerta principal hasta donde paró el coche.
Madre mía. ¿Y han hecho cálculo, padre, de los destrozos que han causado?
Pues mira, ayer fue un día un poco de shock, porque yo en mi vida, a ver, sí que hemos sufrido robos, pero eso de romper una cerradura, de robar dinero, ¿sabes? Pero es que esto parece que fue una inquina. Y realmente, después de tranquilizarnos con los pasos de las horas, vamos echando falta cosas, sí. Y ya empezamos a echar falta la cruz de plata parroquial, daños en confesionarios, llevaron pues material litúrgico como incensario, un desunificador industrial, un equipo de megafonía, bueno, algún dinero que había en algún cajón, pues de, a lo mejor de restos de Cáritas que daba puntualmente de atender a alguien, pues días pasados, y bueno, estamos todavía ampliando la denuncia con estas cosas que hemos echado en falta.
¿Esto en dinero se puede cuantificar, padre? ¿A cuánto puede ascender lo que se han llevado?
A ver, supongo que sí. Pero de momento, bueno, por cierto y por encima, una megafonía nueva que puede ser 3,000-4,000 euros. Yeah. El certificado industrial que puede ser en torno a 2,000. Mm. La cruz de plata, desconozco el precio de la plata a día de hoy, pero a lo mejor para ser 4,000, 5,000, 6,000 euros no te falta nada. Mm. En daños, la puerta principal habrá que ser la nueva. Una puerta nueva no creo que baje mucho de 4,000, 5,000, 6,000 euros también. Mm. Los bancos, bueno, y sumas, y tres de aquí, dos de allá, uno de aquí, no sé qué, pues a lo mejor 10,000-12,000 euros tranquilamente en daños.
Ya. Y esto duele especialmente, como le hemos escuchado, porque habíamos trabajado mucho para renovar el santuario, ¿no?
Sí, a ver, desde que nos hicimos cargo, el compañero don Santiago y yo, pues casi 9 meses, pues casi un año desde que fuimos a la parroquia, estamos haciendo mejoras, porque el santuario San Antonio es muy importante, tal vez junto con los milagros de Cayón, el nuestro San Antonio en Agualada, y después llegamos a la barca, será el tres en raya de la Cosa de la Muerte, la zona de Coruñeses, el santuario y su devoción de la gente. tenía falta una mejora. Entonces, pues junto a los ahorros de la parroquia, empresas que han colaborado, el concello, el obispado, los fieles, que los domingos, primer domingo de mes, tenemos misas a las 10, a las 11 y a las 12, pues en esas misas colaboran, las colectas sirven para ese fin específico, y bueno, y muy generosos, claro, ven esto y si a mí me afecta, pues a ellos también.
Claro.
Y dentro de lo que pudo ser, no fue nada, porque fue bastante, porque son daños materiales, pero es que si llegan a dañar el Santísimo Sacramento, que es lo que nos preocupaba realmente en el inicio, o llevar las reliquias de San Antonio, que llegaron la semana pasada de Padua, como lo he visto bueno, su santidad el Papa, eso nos causaría un particular dolor, junto con el daño al propio santo. Afortunadamente, estos tres hechos no se han llevado a cabo, y en cierta manera tenemos esa tranquilidad, ¿no? Dentro de lo malo, pues eso, es como que tiene un accidente, y bueno, fallece el coche, pero estamos con salud. Es el caso.
Usted lo decía ayer, es un espacio en el que se ayuda a quien lo necesita. ¿Usted cree que la intención de las personas que hicieron esto era hacer daño? Porque si realmente necesitaban ayuda, podían pedirla.
Mire, yo en mi vida tengo por norma no juzgar a nadie. No va a ser este el caso, no lo sé. Ellos sabrán su intención. Ahora, coño, si era para comer, para lo que fuera, cualquiera sacerdote es cercano. Tenemos Cáritas aquí en Coristanco, en Carballo, en Coruña. No tiene más que venir y solicitar ayuda. Aquí en nuestra zona tenemos rectorales en las cuales están viendo familias, mujeres objeto de violencia de género. Es que hacemos de lo que podemos y más. Entonces, duele también esa parte, ¿no? Estamos para ayudar. No hace falta romper nada ni hacer un daño, porque a lo mejor piensan que me hacen daño a mí. Y lo hacen también, evidentemente, a los sacerdotes. Pero es que hacen un daño a un pueblo, a unas personas que con sus dineros han hecho esta realidad.
Sí. Han puesto la denuncia ante la Guardia Civil. No sé si por parte de la Benemérita les han transmitido pues que ya pueden saber más o menos quién puede estar detrás, si se va a localizar lo que se han llevado. No sé si les han transmitido algo sobre esto.
Mire, en primer lugar, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la Benemérita, a la Policía Local y a los cuerpos de seguridad a nivel personal y por ámbito de su trabajo. Al igual que nosotros, prestan un servicio a la sociedad, que a veces pues no vemos lo bien que hacen hasta que nos hacen falta, ¿no?
Sí.
En primer momento me han llamado desde los mandos a las patrullas normales que se personaron y causó indignación en todos. Ellos no tienen culpa de nada, hacen lo que pueden. A lo mejor, precisamente estos días que se habla tanto de presupuestos, pues ¿presupuestos para qué? A lo mejor hace falta más medios. Yo no quiero hacer política, que yo no soy político, pero es que creo que todos damos cuenta cómo está la vida, cómo están las carreteras, cómo están la atención médica, en las escuelas, los cuerpos de seguridad menguados. Oye, muy bien impuestos, pero tienen que notarse, ¿no? A lo mejor hace falta más policías, más guardias civiles. Es que ellos hacen lo que pueden y muchas veces mucho más de lo que pueden a nivel de medios y material. Por eso que ellos sí que me dicen que están en ello y soy consciente que sí que están. Pero bueno, hacen lo que pueden y yo agradezco tanto a la Guardia Civil de Carballo como a la Policía Local de Coristanco, como al propio alcalde, pues que se personaron allí en contacto directo conmigo, tanto ayer como hoy, y preocupados por la situación, porque esto no es un hecho puntual de una iglesia, son tres iglesias, y en los últimos dos meses hubo otro intento de atraco a mano armada a una empresa del pueblo, entren en viviendas y hay alarma social, y el hecho de entrar en Agualada no fue el hecho en sí de robar, que también, sino la violencia ejercida para eso.
Padre, pues le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un fuerte abrazo y mucho ánimo.
Nada, gracias a vosotros y un saludo muy cordial a vuestros oyentes.
Pues toda la información sobre esta oleada de robos en nuestra web local, cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Técnicos examinan estos días el estado de la cubierta de pizarra de la Domus. Hay que determinar si se van a atornillar las planchas de piedra directamente sobre la fachada o, por el contrario, si se van a mejorar los anclajes originales de 1995. Con tecnologías actuales. Esto supondría cambiarlos por unos nuevos de acero. este sábado los Pecos llenarán el Coliseum. Las últimas entradas disponibles en Tendido Alto están a la venta en el Corte Inglés. Regresa uno de los mayores fenómenos fan de la historia, Pecos. 45 años de éxitos inolvidables. Gira, dos voces y una historia. Con esta gira demostrarán sobre los escenarios que su música trasciende la nostalgia y el tiempo y que sus canciones siguen formando parte de una banda sonora intergeneracional. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.